Hola, hola, bienvenidos una vez más a Aquí Todos Somos Humanos. Espero que estén teniendo un día excelente. ¿Qué pasa con el amor después de que uno se casa? Esta fue la pregunta que le hizo un hombre casado ya por tercera vez al autor del libro Los 5 lenguajes del amor, Gary Chapman. La magia del noviazgo se esfuma al poco tiempo de casados. Es que el amor sí permanece vivo en algunos matrimonios o simplemente no hay amor, pero no se divorcian. Hoy vamos a estar hablando de todo esto. El amor no es la respuesta de todo, pero crea un clima de seguridad en el que podemos encontrar las respuestas para todas las cosas que nos inquietan. Lo más importante en todo esto es que tengamos claro cuál es el lenguaje del amor de las personas que amamos. Antes de casarnos, Cris y yo tuvimos unas pequeñas clases prematrimoniales con una psicóloga que nos abrió el camino hacia estos lenguajes del amor. Fue la primera vez que escuché acerca de esto. Esta psicóloga, que básicamente nos estaba orientando en estas clases como a la resolución de conflictos dentro de nuestra relación y que, bueno, que no siempre todo va a ser color de rosas, pero la idea siempre es resolver los conflictos a través del amor. Ella nos dijo: recuerden siempre, cuando tengan un conflicto, los dos van a hablar su propio lenguaje. Los dos van a intentar resolver el problema desde lo que cada uno sabe. Es decir, es posible que en algún conflicto Cristian hable francés y tú estés hablando chino. Para mí la verdad es que esto no tuvo mucho sentido cuando lo vimos en esa clase. De hecho, hicimos un test, hicimos varias cosas, pero como que en realidad no tuvo mucho sentido hasta en el momento en que leí el libro de los 5 lenguajes del amor, donde Gary Chapman también hace referencia con la lingüística, en el que la lingüística tiene varios idiomas: el español, el inglés, el portugués, el francés, el alemán, en fin, muchísimos. Y cada persona crece aprendiendo el idioma de sus padres y de su entorno, lo que nosotros conocemos como nuestra lengua nativa, con la cual nos es muy fácil comunicarnos, expresarnos y entender a los demás. A medida que crecemos, podemos aprender idiomas secundarios. Al inicio, obviamente siempre cuesta un poco, pero luego con la práctica podemos llegar a dominar, o quizás no lo dominamos, pero al menos tenemos un buen nivel. Bueno, el autor dice que en el área del amor es igual, hay diferentes lenguajes. Tu lenguaje emocional amoroso y el lenguaje de las personas que amas puede ser tan diferente como el japonés del español. Y esto, o sea, no importa cuánto te empeñes en expresar tu amor en español, si la persona que amas, tu mamá, tu esposo, lo que sea, entiende solamente el japonés, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Ya que todos tenemos la tendencia de hablar nuestro lenguaje amoroso principal y nos confundimos cuando nuestra pareja, por ejemplo, por decir algo, no lo entiende. Lo que estamos comunicando, lo que estamos queriendo expresarle, nuestro amor, pero, o sea, como que el mensaje no le termina de llegar completamente. Y sencillamente es porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero. Y claramente, esto trae una gran cantidad de problemas. Y no quiero hablar solamente del amor en pareja, hablo del amor en general, con las amistades, con todos. Por eso es importante aprender el lenguaje amoroso principal de las personas que amamos. Y hoy estoy tocando este tema porque una parte muy importante en la resolución de problemas, en la gerencia de emociones y en todo esto que hemos estado hablando últimamente, es aprender a expresarnos, y no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel sentimental. Aprender a entendernos y entender a las personas que nos rodean. Conocer cuál es el lenguaje del amor que hablas y cuál es el lenguaje del amor que hablan las personas que están a tu alrededor, porque quizás tú te estás haciendo una mente horrible suponiendo o pensando que tu pareja o tu amigo o X ya no te ama o ya no te quiere o que, no sé, tu relación está por fracasar porque X ya no sientes lo mismo o porque sientes que esa persona ya no siente lo mismo por ti o porque no es igual que al inicio, y resulta que simplemente en el día a día esta persona te expresa el amor y te expresa lo mucho que te ama a través de su lenguaje. Pero como él está hablando en otro idioma diferente al tuyo, o sea, tú no lo estás entendiendo. Ojo, por supuesto que no quiero que nos confundamos con el hecho de que una relación se acabó o con el hecho de que una relación ya no da para más. Entonces ahora quieras forzar a esa persona que te quiera porque sí, o que la tengas que querer a la fuerza. O sea, no, nada que ver. Esto aplica para las relaciones sanas. Y hago énfasis en que no solo en las relaciones de pareja, sino en todos los tipos de relaciones que existen en el mundo. O sea, todo, mamá, papá, amigos, hermanos, todos. Yo todo esto siento que lo van a entender mucho mejor leyendo el libro, así que igual les voy a dejar todos los datos acá en la cajita de descripción para que lo puedan leer. Pero bueno, hablemos ahora de los lenguajes del amor. Entremos en materia. El autor en el libro describe cinco lenguajes que para él son los más importantes. Y el primero serían las palabras de afirmación. Como hemos hablado en capítulos anteriores, sabemos que las palabras no son inocentes. Traen consigo demasiado poder. Las personas que tienen como lenguaje principal las palabras de afirmación son personas que se sienten amadas cuando tienes el detalle de decirle qué linda te queda esa camisa, qué bien te quedó ese corte, qué rico hueles, qué maravilloso es verte hoy, te amo, eres increíble, eres el mejor esposo o esposa del mundo, eres la mejor mamá del mundo, gracias por sacar la basura. Y esta es la manera en cómo lo expresan también. El doctor Gary explica que simplemente las palabras y aprecio dichas de forma honesta generan un impacto muy positivo en estas personas, que al recibir las palabras se sentirán como más motivados a aportar a la relación. Además, ¿cuántos problemas no podríamos evitar al tener una palabra amable o humilde con nuestras parejas? Por ejemplo, a la hora de pedir algo, la manera en que expresamos nuestro deseo es absolutamente importante. O sea, si viene como demanda, hemos borrado la posibilidad completa de la intimidad y alejaremos por completo a nuestra pareja. Por poner un ejemplo, si hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como peticiones, estamos dando una guía y no un ultimátum. Una petición conlleva un elemento de decisión, por lo tanto, nuestra pareja puede escoger aceptar dicha petición o negarse, porque el amor es siempre una decisión. Y un consejo para aprender este lenguaje, si este no es nuestro lenguaje principal, pero creemos que puede ser el lenguaje principal de nuestras parejas, es toma notas. Sí, anota todo en un cuaderno especial o en alguna app del celular, todas las palabras de afirmación que podamos encontrar en un artículo, en una revista, en un libro, en Instagram, en donde tú quieras. Y luego úsalas. Otro consejito es dejarle escritas palabras de afirmación, de ánimo o de amor en una notita, ya que las palabras escritas tienen la ventaja de que pueden ser leídas una y otra vez. Siguiente lenguaje, el tiempo de calidad. Y aquí, bueno, pues podría pasar todo el día hablando de tiempo de calidad porque este es uno de mis lenguajes del amor. Y claramente, como es uno de mis lenguajes del amor, para mí es importante. El tiempo de calidad no es sentarnos a ver televisión juntos o pasar todo el día juntos. Esto no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad significa sentarnos, mirarnos el uno al otro, conversar, tomarnos una copa de vino. Atención completa. Por ejemplo, no es lo mismo que un papá juegue con su hijo a la pelota, se involucre en el juego, corra con él, esté con él, a un papá que está lanzando la pelota, pero al mismo tiempo está hablando por teléfono y respondiendo mensajes. En ese caso, ya su atención está completamente diluida. Está entre el teléfono, el mensaje que le está llegando, la red social donde está metido o lo que sea que esté haciendo y jugar a la pelota con su hijo. O un esposo que pretende que está hablando con su esposa y al mismo tiempo está viendo el partido de fútbol, por ejemplo. Emplear el tiempo juntos es un propósito común. Significa que nos preocupamos el uno por el otro, que disfrutamos estar el uno con el otro, que nos gusta hacer cosas juntos y disfrutar ese momento, aunque sean 5 minutos. Por ejemplo, una conversación de calidad donde las dos personas están comunicando sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso y que no se interrumpa por X razón. Es decir, que no vas a estar hablando por teléfono o hablando con tu mujer y con tu esposo y al mismo tiempo, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Entonces, el diálogo es crucial. O sea, es lo más importante para sentirte amada o amado si tu lenguaje principal del amor es el tiempo de calidad. Y aquí les voy a dar un tip o un consejo. Aquellas personas para las cuales su pareja tiene este lenguaje del amor principal. O sea, cuando uno está expresando un problema, no siempre, pero la mayoría de las veces, es muy común que ustedes quieran dar una respuesta automática, o sea, encontrar una solución y dar un consejo. Sin embargo, esto no es siempre lo que estamos buscando. O sea, ¿cómo te explico? Nosotros no queremos que ustedes nos solucionen el problema, sino más bien buscamos empatía, ¿sabes? O sea, escúchame ya. Tampoco es que quiero que te compadezcas de mí. No, solo empatía. Poder sentirme libre de expresar mi malestar y saber que eres capaz de entender mi dolor o mi frustración o lo que sea que me está pasando en ese momento. Otra manera de tener tiempo de calidad son las salidas, las actividades que les gusten a los dos. O que, por ejemplo, de repente no te gusta mucho a ti, pero es tolerable para ti. Y a veces la excusa más grande o la que más se interpone es la falta de tiempo. Sin embargo, hay que entender que hay que ver las actividades de calidad de la misma forma en la que vemos la comida. O sea, son necesarias para la salud y para vivir. Siguiente lenguaje. Regalos. Este lenguaje es hermoso. Es una manera de decir, wow, él está pensando en mí o ella estaba pensando en mí. Para dar un regalo hay que pensar en la otra persona. Y el regalo mismo es un símbolo de ese pensamiento. Los regalos son símbolos visuales del amor, son tangibles. Y si están pensando que los regalos tienen que ser costosos, lujosos o lo que sea, pues la verdad es que no. Hay algunos que incluso ni siquiera cuestan un centavo. E incluso para las personas que su lenguaje principal del amor es el de los regalos, lo que les agrada más no es el regalo en sí, sino el hecho de que pensaste en ella, el detalle. El ver que otra persona se dio cuenta de que estabas necesitando algo o que te gustó algo y te lo trajo. O sea, eso es en sí lo que la gente que tiene este lenguaje como su lenguaje principal le importa. Y aquí te voy a dar un consejo. Si tú no sabes dar regalos o siempre dices, ay, no, es que yo no sé regalar, bueno, pregunte. Pregúntale a los amigos, a la familia, o sea, pregunta. Y si no le puedes preguntar a los amigos, a la familia, pregúntale a ella o a él. O sea, pregúntale qué es lo que a ti te gusta. Y si no quieres preguntarle, sé observador. Y así puedes crear una lista y te va a ser más fácil. Lo más importante para una persona que su lenguaje principal del amor son los regalos es que no puedes esperar a que sea una fecha especial. Y a veces hay un regalo más significativo e intangible y que habla más alto que cualquier cosa que puedas comprar. Y es el regalo de la presencia física en un momento crítico es el regalo más poderoso que se puede dar si el mensaje, si el lenguaje principal de esta persona es recibir regalos. Siguiente lenguaje, los actos de servicio. Y este es mi lenguaje preferido del amor porque es mi lenguaje principal del amor. Para mí los actos de servicio son la manera más noble de demostrar amor. Es la manera principal en la cual yo muestro a la gente que lo amo, que los amo y en la manera en que más me gusta que me muestres que me amas. Pero este lenguaje del amor requiere que aprendamos lo que significan los roles del matrimonio, ya que este lenguaje significa que haces cosas por tu pareja, que haces cosas por tus padres, que haces cosas para demostrar el amor en general. Tienes actos de servicio, por ejemplo, recoger la basura, estar pendiente de su ropa, estar pendiente de las cosas que le gustan, de hacer una comida deliciosa, de ver que todo esté en orden, ¿sabes? De todo. Son actos de servicio básicamente. Entonces, esto podría llegar a si tu pareja no es una persona que su lenguaje principal del amor es este. No sé, quizás te puedas sentir como que cuando tú se lo pides que haga X cosas por ti, se sienta como que se lo estás imponiendo, por así decirlo. Hacer cosas que no le nacen, por ejemplo, no le gusta fregar, o no le gusta lavar, o no le gusta cocinar, o no le gusta doblar la ropa, o X cosas. Entonces hay que saber bien expresar este lenguaje del amor y entenderlo también. Mi consejo para los que no tienen este lenguaje del amor como lenguaje principal, o para los que saben o creen que su pareja tiene este lenguaje del amor, es hacer una pequeña lista con las cosas que les gustaría que hicieran. qué cosas ustedes sienten que los van a hacer sentir amados. Por ejemplo, para mí es importante que Chris me ayude con la cocina a la hora de fregar. Entonces, él sabe que eso para mí es importante porque yo cocino o yo hago una comida rica para los dos o yo me encargo del almuerzo. Entonces, a mí me gusta que él me prepare el desayuno en la mañana, me gusta que él me ayude a tender la cama, a recoger la ropa. Y por ejemplo, estos dos últimos no son cosas que yo quiero que él las haga diarias. O sea, son cosas que cuando él las hace, eventualmente a mí me hacen sentir feliz. Y como les dije, aquí lo más importante no es que tu pareja, o sea, haga todo por ti y sea tu sirviente o que tú seas el sirviente de tu pareja. No, son los detalles lo que cuentan. Entonces, hacer la lista que te mencioné puede ayudar con estas cosas. Y por último, el lenguaje del toque físico. Para las personas que su lenguaje principal del amor es el toque físico, el contacto físico es el vehículo más poderoso para que les comunique físico. De los cinco sentidos, el tacto, a diferencia de los otros cuatro, no se limita solamente a determinadas áreas del cuerpo. A través de todo nuestro cuerpo se encuentran localizados unos diminutos receptores táctiles y sensoriales y cuando esos lugares son tocados, presionados los nervios, llevan esos impulsos al cerebro y para la persona cuyo lenguaje principal del amor es el contacto físico, el mensaje sonará más alto que las palabras de te odio o te amo. Descubrir nuevas maneras y lugares para el contacto físico, para acariciarse y todo este jugueteo, por así decirlo, puede ser un desafío emocionante. Y si no tienes idea de por dónde empezar, algo interesante es la observación. Seguramente nuestras parejas nos dan ciertas caricias que nos pueden dar los indicativos de los que prefieren o si es un Christian directamente lo reclaman a viva voz. Entonces hay que estar pendiente de entender. Los actos más comunes son tomarnos de las manos, acariciar la espalda, abrazarse, los besitos. Como dijimos al principio, así como podemos hablar nuestra lengua nativa, también aprendemos dos o varios idiomas. Ocurre lo mismo con el lenguaje del amor. Es posible que seas bilingüe en los lenguajes del amor. En mi caso, como yo les dije, mis dos lenguajes son los actos de servicio y el tiempo de calidad, y Chris por su lado son las palabras de afirmación y el toque físico. Es decir, Chris habla japonés y yo cualquier otra cosa. Y esta es la razón por la cual les comparto este libro. Porque este libro nos ayuda a entender de qué manera expresamos nuestro amor y, por lo tanto, a amarnos más conscientemente. ¿Recuerdan esas preguntas que hicimos al principio de qué pasa con el amor una vez que uno se casa? ¿Si hay realmente amor en el matrimonio o es que simplemente las personas no se aman pero no se divorcian? Pues la realidad es que muchas personas simplemente pasan sus vidas y sus relaciones sin entender el lenguaje del amor del otro. Pasan sus relaciones hablando chino mientras que su pareja habla español. Y esto significa que tu pareja no te ame o que tú no amas a tu pareja. No. Es simplemente que cada quien está tratando de demostrar el amor en su idioma. Y la realidad es que todos necesitamos que nos quieran en la misma frecuencia en la que nosotros queremos. Entonces la idea no es cambiar tu lenguaje del amor, sino aprender el lenguaje del amor de la otra persona o de las personas que te rodean, para que todas las relaciones funcionen bien. Por eso es que recalco y hago tanto énfasis en que no solo las relaciones de pareja, que obviamente son importantes, pero imagínense, o sea, lo maravilloso que sería que como papá o mamá entiendas cuál es el lenguaje del amor de tu hijo, de que como hermana o hermano entiendas cuál es el lenguaje del amor de tus hermanos. O sea, imaginen lo sana que podrían llegar a ser las relaciones familiares si entendemos esto concretamente, que no intentamos corregir o enseñar a un miembro de la familia de la misma manera en que enseñamos a otro o que amamos a otro, porque de repente yo soy una persona que demuestra su cariño con los actos de servicio, pero por otro lado mi hermano es una persona que demuestra su cariño con las palabras de afirmación y con los regalos. Entonces en algún momento podrían llegar a ver cómo comparaciones, porque tu hermana sí puede levantarse a hacer el desayuno y dejar la cocina limpia y tú no puedes hacerlo. O sea, me explico. Entonces, entender los lenguajes del amor de la gente a la que amamos podría llegar a ser una diferencia gigantesca. La clave para descubrir el lenguaje principal del amor de nuestras parejas o de nuestros seres amados es escuchar sus demandas o críticas, o sea, siempre recordar qué es lo que más nos pide, de aquello de lo que siempre se está quejando. Podrían ser frases como: no me dedicas tiempo, nunca tienes un detalle conmigo, te he pedido mil veces que pintes la habitación, nunca me dices nada agradable, ni siquiera me tomas la mano. O sea, cosas como esta, y en estas cinco frases están descritos los cinco lenguajes del amor. Tomen ejemplo y revisen sus casos en particular. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y bueno, nada, si crees que este episodio puede gustarle o servirle a alguien que conozcas, compárteselo. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Bye bye, besos.